Y vamos a terminar el programa de hoy con un tema de introducción al derecho procesal, el derecho al juez legal. Para profundizar en este derecho fundamental se encuentra con nosotros la profesora Ana Luaces Gutiérrez. Muy buenos días y bienvenida.
Buenos días.
El artículo 24.2 de la Constitución Española dice que todos tienen derecho al juez ordinario predeterminado por la ley. ¿No es así?
Efectivamente. El derecho al juez legal o natural se encuentra previsto en nuestra Constitución en dos preceptos. En uno de una manera positiva, como veremos, y en otro de una manera negativa. Positivamente, en el artículo 24.2, a cuyo tenor todos tienen derecho al juez ordinario predeterminado por la ley. Y negativamente, en el artículo 117.6, cuando declara la prohibición de los tribunales de excepción. Conjugando las exigencias constitucionales anteriormente expuestas, puede definirse el derecho al juez legal, y podemos definirlo como el derecho fundamental que asiste a todos los sujetos de derecho a plantear sus pretensiones o a ser juzgados por auténticos órganos jurisdiccionales creados mediante ley orgánica, pertenecientes al Poder Judicial, y respetuosos con los principios constitucionales de igualdad, independencia y sumisión a la ley, y constituido con arreglo a las normas comunes de competencia preestablecidas en la ley. Del expresado concepto podemos extraer una serie de notas esenciales. La primera nota que ha de revestir el juez predeterminado por la ley es la de tratarse de un órgano jurisdiccional expresamente establecido mediante ley orgánica emanada de las Cortes Generales. De este modo, la creación de nuevos órganos jurisdiccionales y la determinación de sus atribuciones es una competencia del Estado, conforme al artículo 149.1, regla quinta y sexta de la Constitución. Por lo que los parlamentos autonómicos, en modo alguno, pueden legislar sobre esta materia, ya que de conformidad con la Constitución y la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial es un poder único del Estado.
Pero, profesora Luaces, ¿existe alguna previsión normativa respecto de las comunidades autónomas en esta materia?
Sí, pero la misma queda ceñida a participar en la organización de las demarcaciones judiciales de su territorio, que de conformidad con las previsiones de la Ley Orgánica del Poder Judicial, concretamente el artículo 152.1, regla undécima, las ha limitado a la fijación de la capitalidad de las sedes de los distintos órganos jurisdiccionales del territorio, de conformidad con los artículos 6 y siguientes de la Ley de Demarcación y Planta Judicial. Al hilo de lo anterior, también tenemos que señalar que al tratarse el desarrollo de un derecho fundamental, cual es el contenido en el artículo 24.2 de la Constitución, dicha competencia del Estado ha de ser ejercida en principio a través de una ley orgánica, previsión que además queda reforzada por lo dispuesto en el artículo 122.1 de la Constitución, según el cual la Ley Orgánica del Poder Judicial determinará la constitución, funcionamiento y gobierno de los juzgados y tribunales. Por todo lo anterior, la Ley Orgánica del Poder Judicial pasa a convertirse, por imperativo del artículo 122.1 de la Constitución, en una ley perteneciente al llamado bloque de la constitucionalidad.
Profesora Luaces, ¿puede explicarnos qué consecuencia tiene esa pertenencia al bloque de la constitucionalidad?
Sí, está claro. Pues que se destierra la posibilidad de que en un futuro la determinación de los órganos jurisdiccionales que integran el Poder Judicial pueda efectuarse al margen del sistema de mayorías reforzadas que, como sabemos, exige una reforma de una ley orgánica. Es decir, que la creación de tales órganos ha de efectuarse necesariamente a través de una preceptiva reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Hemos dicho que el derecho al juez legal predeterminado por la ley se componía de una serie de notas esenciales. Bien, en relación con ello, la siguiente nota es que el juez legal predeterminado por la ley ha de estar formal y materialmente integrado en el Poder Judicial. Es decir, ha de pertenecer a la jurisdicción ordinaria. Por tanto, la potestad jurisdiccional corresponde exclusivamente a los juzgados y tribunales integrantes del Poder Judicial, porque así lo establece el artículo 117.3 de la Constitución.
¿Pero existe alguna excepción a esta exclusividad jurisdiccional en nuestro ordenamiento?
Sí, por ejemplo, tenemos la excepción de los tribunales consuetudinarios, como puede ser el Tribunal de Aguas de Valencia, a los que se refiere el artículo 125 de la Constitución, y la jurisdicción militar como jurisdicción especial, a la que se refiere el artículo 117.5 de la Constitución. Siguiendo con esas notas esenciales que conforman el derecho fundamental al juez predeterminado por la ley, debemos hacer referencia también a la igualdad. Y ello porque si la igualdad es un valor superior del ordenamiento jurídico, conforme al artículo 1.1 de la Constitución, y todos los ciudadanos son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna conforme al artículo 14 de este mismo cuerpo legal, la Constitución no puede permitir la hipotética creación de tribunales distintos por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, pues con ello se vulneraría el derecho al juez legal predeterminado por la ley. Como cuarta nota, podemos señalar que dentro de ese derecho fundamental al juez predeterminado por la ley, hay que reputar también incluida la independencia judicial. Pues nuestra Carta Magna exige que los titulares de la potestad jurisdiccional, jueces y magistrados, sean jueces y magistrados independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. Es decir, que al resolver los conflictos por esa sumisión a la ley, tengan que aplicar únicamente el derecho objetivo. Por lo que dicha nota esencial viene a erigirse en la causa legitimadora a través de la cual la jurisdicción misma se justifica. Por tanto, el órgano jurisdiccional, ante el cual acuden las partes a fin de que dirima el conflicto, ha de revestir todas las garantías de la independencia judicial, ya que como se encargan de establecer los pactos internacionales de derechos humanos, todos tienen derecho a ser juzgados por un tribunal independiente e imparcial, conforme al artículo 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y al artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Además, en cuanto a vulneraciones al juez legal y estrechamente relacionado con la independencia judicial, cobra también singular relevancia la exigencia de imparcialidad del órgano jurisdiccional. Por tanto, podemos hablar de una serie de mecanismos para garantizar la imparcialidad del órgano jurisdiccional.
¿Y qué mecanismos son estos para garantizar esta imparcialidad
jurisdiccional? Bien, pues si cualquier parte procesal que puede tener dudas fundadas sobre la imparcialidad del órgano jurisdiccional, lo que puede hacer es sugerir su abstención o bien provocar la recusación a través de una serie de causas predeterminadas en la ley y del incidente previsto en las leyes procesales. Como quinta nota en relación a este derecho fundamental, la Constitución exige también que el juez ordinario ejercite la potestad jurisdiccional mediante la aplicación del derecho a los casos concretos. Por tanto, los jueces y magistrados deben huir de impresiones subjetivas o de plasmar sus opiniones personales en las sentencias. Es decir, que a la hora de solucionar un conflicto no puede tener otro norte que la aplicación del derecho reclamable al caso concreto, con arreglo al sistema de fuentes preestablecido en el artículo 1.1 del Código Civil y dentro de él con estricta observancia del principio de jerarquía normativa. Como última nota, el juez ordinario predeterminado por la ley no puede ser otro sino el juez objetiva, funcional y territorialmente competente, de tal suerte que las normas relativas a la competencia judicial vienen a integrar el artículo 24.2 de la Constitución y a adquirir una cierta relevancia constitucional. De este modo, para que se vulnere el derecho fundamental al juez legal, se hace preciso que la infracción de la norma atributiva de la competencia implique, además, la violación de las garantías constitucionales de los órganos jurisdiccionales y, muy especialmente, la de la independencia judicial. Ahora bien, debemos explicar que no toda infracción de las normas de competencias establecidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en la ley de enjuiciamiento, han de conllevar necesariamente a la infracción del juez legal. Así, un ejemplo, y bastante reciente, en materia de competencia funcional, lo encontramos en la Ley Orgánica 8/2002 sobre procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos y faltas y de modificación del procedimiento abreviado, que es complementaria de la Ley 38/2002, que ha residenciado en los juzgados de guardia la nueva conformidad premiada de los juicios rápidos.
¿Nos puede explicar exactamente este punto en qué consiste?
Pues esta reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ha determinado que el juez de instrucción en servicio de guardia pueda instruir y dictar una sentencia de conformidad, lo que planteó la inconstitucionalidad de esta reforma, en aras a que el juez que instruía no podía dictar una sentencia de conformidad porque con ello se vulneraba el derecho al juez legal predeterminado por la ley. Sin embargo, sentencias del Tribunal Constitucional quieren abogar ahora en sentido contrario y admitir que no se da esa vulneración del derecho al juez legal predeterminado por la ley porque el mismo juez que instruya dicte una sentencia de conformidad. Esa sentencia de conformidad premiada conlleva a que el imputado se conforma en la guardia, llevaría a una reducción de la pena en un tercio y que el juez determinara la suspensión o la sustitución de la pena. Por último, en relación también con estas garantías, lo que sí se diría que supondría una violación de esas garantías constitucionales sería si a través de la manipulación en las normas de la competencia funcional, tales como por ejemplo sería el reparto de los asuntos o la constitución de los órganos colegiados, es decir, las salas y secciones que conforman estos órganos colegiados, se consiga que un determinado litigio pase a conocimiento de un determinado órgano judicial, con la única razón de que de antemano se sabe cuál va a ser la solución que éste va a adoptar. Aquí sí se hablaría o se entendería infringido el derecho al juez legal. Idéntica violación se daría también si en la constitución de los órganos colegiados se manipulara la composición, es decir, por ejemplo, se diera indebida entrada a un magistrado suplente. En estos casos sí que se entendería vulnerado el derecho al juez legal predeterminado por la ley.
Pues en estos últimos minutos del programa hemos visto las notas esenciales, como decía la profesora Albaces, del derecho fundamental al juez legal, es decir, al que asiste a todos los sujetos de derecho a plantear sus pretensiones o a ser juzgados por auténticos órganos jurisdiccionales creados mediante ley orgánica pertenecientes al Poder Judicial, respetuosos con los principios constitucionales de igualdad, independencia y sumisión a la ley y constituidos con arreglo a las normas comunes de competencia preestablecidas, que así es como se define el derecho al juez legal. Muchísimas gracias, profesor Loaces, por estos minutos que nos ha dedicado.
Muchas gracias.